El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. A otro capítulo de Makers, este podcast dedicado a los emprendedores. Hoy vamos a estar hablando de algo dulce, de algo tan uruguayo como el mate que estamos tomando, que casualmente mi interlocutor y yo nos hicimos un mate, y sobre un proyecto que a mí personalmente me encanta. Hoy estoy con Gonzalo Araujo de El Salinte. Gracias, Gonza, por sumarte, por estar acá, por dedicarnos un ratito de tu tiempo.
Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Es El Silente.
El Ay, Silente. Por favor, siempre hago lo mismo. Es terrible esto.
Está bien. Que bueno, El Silente, ya que estamos hablando del Silente, es aquel que está en silencio y sereno. Que bueno, es un poco lo que me transmite, ¿no? El espíritu del dulce de leche casero, ¿no? Que está ahí en el campo metido, esperando ser difundido, no sé, o casi perdiéndose. Y bueno, de ahí arranca un poco nuestro objetivo, ¿no? De que no se pierda el dulce de leche casero, la receta original. Y por eso salimos a difundirlo. Respetando, ¿no?, los valores fundamentales, que es que está hecho a partir de leche cruda en cacerolas y a fuego directo. Y bueno, un poco de ahí surge el propósito del Silente, ¿no? Porque bueno, el dulce de leche, como vos decís, es muy rioplatense, ¿no?
Súper.
Es un eslabón fundamental de nuestra cultura culinaria. Y estuvo el original, el tradicional, estuvo en peligro de extinción, porque si bien se encontraba, pero una doña en el campo que lo hacía y lo vendía por ahí, pero no lo encontrabas en muchos lugares, digamos, ¿no? Era como algo que, como un bicho raro ya. Entonces, bueno, nuestra idea es como eso, fundirlo y revalorizarlo, ¿no?
Por ahí surge un poco. Tal cual. Me encanta porque con este pequeño error que cometí yo, ya matamos varios pájaros de un tiro. Como quien dice, vamos a seguir a la uruguaya, vamos a seguir metiendo cosas uruguayas. Ya contamos de dónde viene el nombre, que era una de las preguntas que pensabas para mí, porque me llamaba muchísimo la atención. Y ya dimos como una pequeña introducción a todo lo que es el alma de este proyecto también. Pero ¿qué te parece si te presentás vos también para que te conozcan un poco más a vos?
Bien, bueno, yo soy cocinero y tuve un restaurante a puertas cerradas en La Chacra, El Silencio, donde ahora producimos el dulce de leche y tenemos nuestro tambo agroecológico y donde se está desarrollando todo el proyecto. Y bueno, ahí tenía un restaurancito a puertas cerradas, donde hacía muchas cosas caseras. Siempre me tiró, ¿no?, lo casero. En mi casa todos somos cocineros, o por profesión, pero somos todos cocineros. Entonces como que desde chiquito que la comida casera era como algo normal, ¿no?, para mí, y algo que es muy interiorizado, ¿no?, en mí. Y bueno, un día se me ocurrió hacer leche, es una zona tambera, entonces tenía que usar la leche cruda. Y una vecina de ahí, Elvira, me mostró cómo se hacía el dulce de leche casa. Y bueno, me lo probé, me di cuenta que no tenía nada que ver a ningún dulce que había probado en mi vida. Y bueno, y ahí tuve ganas de... Primero lo incorporé en los postres que hacía flan, ¿no?, panqueque, y a los clientes les encantó también, hasta que un día me dijo, che, no me haces dulce de leche, El dulce de leche solo que vendí, le llevé la cacerola, me acuerdo, y ellos lo vaciaron en un tupper y me volvieron la cacerola.
¡No! ¡Qué increíbles esas historias! Bueno, esa era una de otra de las preguntas que tenía pensadas para hoy, que era justamente ese punto, ese momento en el que te diste cuenta de que el dulce de leche tenía futuro como producto solo.
Sí, totalmente. Sí, muchas veces nos dicen, ¿pero hacen solo dulce de leche? Sí, hacemos solo dulce de leche y no es poca cosa. Por cómo lo hacemos, ¿no?
¿Qué te parece si contás un poco cómo lo elaboran?
Bueno, nosotros, como te dije antes, lo hacemos respetando los valores fundamentales del dulce de leche casero, que es que está hecho en cacerolas, a fuego directo y a partir de leche cruda. No usamos ningún rectificante químico. Y bueno, y ese mismo proceso nos fue llevando a cada vez más para atrás. Porque como no usamos rectificantes químicos, la calidad de la leche que nos llegaba, al principio comprábamos a pequeños tambos, era fundamental. Porque, o sea, como muchas cosas de la cocina, un producto no puede ser mejor que su materia prima, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, fuimos aprendiendo también de la alquimia del dulce de leche, que hay mucha química en dulce de leche. La leche es la única emulsión estable natural. O sea, que la grasa y el aceite están juntos. La grasa y el agua, perdón. La grasa y el agua están juntos. Entonces, eso hace que sea una solución muy sensible a la temperatura, claro, a la acidez. Y bueno, y también como sale un animal también, cambia mucho, ¿no? Entonces ponele, nos pasaba que por estaciones la leche cambiaba totalmente porque alimentaban a las vacas de maneras distintas.
Claro.
Entonces había estaciones que el dulce de leche salía como a nosotros nos gustaba y había estaciones que no salía tanto como nos gustaba. Y bueno, a partir de eso fue que dijimos, tenemos que tener nuestro propio tambo, que siempre estuvimos apuntando a lo orgánico, ¿no? A lo agroecológico. Dijimos, tenemos que tener nuestro propio tambo y controlar lo que le damos también a las vacas de comer. Y a partir de eso vamos a tener el dulce de leche que queremos tener, ¿no? El mejor dulce de leche posible.
Increíble. Vos estabas hablando de que ustedes tienen, y me gustaría también contarles a los que nos están escuchando que tenés un socio,
sí,
que es Tomás Di Francesco, ¿puede ser? Uh-huh. No sé si es Di Francesco o Di Francesco.
Francesco.
Que a su vez, ustedes también tienen una historia personal juntos, sí, porque son amigos. Sí. ¿Cómo es trabajar con un amigo? ¿Dónde terminan los límites entre la relación personal y los roles ejecutivos, por decirlo de alguna manera?
Bien, mira, con Tommy nos conocemos de los 8 años.
Una vida.
Sí. Y bueno, después la vida nos separó por muchos años. Él se fue a Nueva Zelanda y estuvo laburando en tambos muy grandes allá. Y bueno, ahí fue que aprendió muchísimo. Y bueno, y de repente como que nos volvimos a encontrar y él se recopó con el proyecto y también quería salir estaba viviendo en la ciudad, quería salir de la ciudad, ¿viste? Porque a él lo que le gustaba era el campo. Y bueno, y así al principio empezó a trabajar con nosotros y después, bueno, dijo, yo me quiero meter en esto porque me encanta todo, o sea, compartimos esos valores, ¿no? Fundamentales de lo que es una empresa, ¿no? Para nosotros, que no es simplemente un sustento económico, sino una célula de cambio positivo. Y bueno, trabajar con un amigo, todavía estoy aprendiendo mucho. O sea, que no puedo decir, digamos, que Puedo decir algunos consejos, digamos, o algunas cosas de experiencia, pero todavía no la tengo resuelto a eso. Lo vamos viendo, ¿no? Porque también ser emprendedor, ¿no? Te van llegando cosas y haces cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Entonces, y nada, estás en situaciones límites y nuevas todo el tiempo. Y bueno, y eso es como que saca hasta cosas tuyas que no conocías. Entonces es como, bueno, convivir con eso de uno y con eso mismo, ese proceso también del otro. Pero bueno, lo que es muy importante en nuestro caso es que somos como hermanos. Entonces es como que a pesar de cualquier roce que podamos llegar a tener o discusión, o a veces simplemente es el hecho de descargar, ¿viste? Es como, a veces como que tenemos discusiones fuertes, pero es simplemente para descargar lo que cada uno tiene adentro y después ya no, nos sentimos re bien y ya está todo bien. Eso está buenísimo. Y sabiendo que en realidad la relación no se va a desgastar por esas cosas porque bueno, como te dije, somos hermanos, o sea, nos reconocemos y bueno, tenemos un lazo muy fuerte, entonces está bueno saber que a pesar de todas esos roces, siempre va a estar todo bien, ¿no? Y después también lo que está muy bueno que nosotros estamos logrando es dividir las tareas claramente, ¿no? Igualmente siempre sabiendo que entre las tareas de uno y el otro siempre hay como un gris que las conecta, que ahí sabemos que los dos tenemos que estar en eso, ¿viste? Y apoyarnos,
Claro.
apoyarnos en esos puentes entre los dos. Siempre.
Buenísimo. ¿Cuál crees que es como la receta perfecta para encontrar un buen compañero emprendedor, un buen socio en el emprendimiento? O por lo menos lo que no le puede faltar, ¿no? Porque de recetas perfectas es como
Muy
complicado.
difícil, sí. O sea, para mí tenés como dos caminos. Un camino como, no sé, más frío decirlo, no sé, o más calculado. Digamos, diciendo, bueno, mirá, esta persona me puede aportar esto, esto, esto al emprendimiento, que no es mi caso. Mi caso fue algo como más espontáneo y que se dio así. Y bueno, y ahora no, me doy cuenta que es el socio ideal, pero fue dando como más improvisado, ¿no? Fue fluyendo más. Supongo que es por una intuición, ¿no? O algo así que digo, bueno,
Que los
claro, que nos
llevó.
llevó. Pero también sé que está, que hay otro camino que es más calculado, digamos, y viendo los pros y los contras, que también me parece que está buenísimo, está súper válido. Pero bueno, me parece que lo fundamental es que pueda aportar al proyecto algo valioso, ¿no? Y también, o sea, no solo para mí, no solo lo que son los socios principales, sino cada miembro de esta célula de cambio, de este proyecto, la idea es que dar el espacio para que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo en esto, ¿no? Nosotros ahora somos cuatro en el equipo, y bueno, y para mí todos. O sea, todos aportamos cosas diferentes y muy valiosas a esta célula de cambio y cada uno es fundamental para eso. Y cada uno tiene su espacio para dar lo mejor de sí mismo y hacer lo que sabe hacer, ¿no?
Importante eso que decís de que cada uno tenga su espacio en el que brille por sí solo y que pueda aportar desde su visión, desde su experiencia y desde sus conocimientos a que el proyecto continúe y salga adelante. Creo que es súper valioso que tú lo mires desde esa forma y que cada uno encuentre su lugar ahí. Hace rato que te vengo escuchando hablar de el Silente como célula de cambio y me parece increíble que lo mires desde esa forma y que ese sea el motor que los empuje a seguir creando. Al principio contabas de que están creando un tambo agroecológico, ¿puede
Sí.
ser? ¿Dije bien el término? ¿Qué es tener un tambo agroecológico? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, básicamente es no utilizar agrotóxicos y fertilizantes, no utilizar raciones, ¿no? Para las vacas, pero también depende de cada uno hasta cuán profundidad quiere ir, ¿no? Nosotros, aparte de eso, estamos haciendo un manejo de pastoreo racional, rotacional, que vamos rotando a las vacas. También estamos trabajando con un grupo de agrónomos que ellos tenían el proyecto de recuperar las pasturas nativas en Uruguay. Y bueno, estamos trabajando con ellos también para recuperar las pasturas nativas primero en la chacra, ¿no? Porque bueno, las pasturas nativas son muy nutritivas para las vacas y obviamente son las que más están adaptadas a este entorno, ¿no? Porque son de acá. Y también está la parte del buen trato del animal, ¿no? Que para nosotros también es fundamental porque, o sea, entendemos también que una vaca estresada no va a dar buena leche, ¿no? Y nosotros también, o sea, siempre apuntamos a lo mejor posible, ¿no? Entonces, dentro de eso también está el buen trato del animal y que la vaca esté bien, ¿no? O sea, es como un ida y vuelta, no es una explotación, sino que nosotros lo vemos como un ida y vuelta, como una sinergia, ¿no? Con el animal, con las vacas.
Es increíble todo lo que están haciendo y hacia dónde quieren ir. Y mi siguiente pregunta es justamente enfocada en el hacia dónde quieren ir. Estamos hablando de ahora usan azúcar orgánica para hacer el dulce de leche también, que es otro pasito más hacia lo que sería intentar que el mundo sea mejor en esto que decís de ida y vuelta con los animales, de ser conscientes de que estamos con recursos limitados en la tierra, las pasturas que sean del lugar. ¿Crees que hay un cambio en el mercado? ¿Hay un giro, un ir hacia otro lado, buscar otro tipo de productos?
Sí, yo creo que está bastante de moda, por suerte, todo lo que es lo orgánico y lo artesanal. Y bueno, me parece que de a poco los consumidores están yendo hacia eso, pero bueno, también es un proceso, ¿no? Entonces, nada, no es algo que de la noche a la mañana va a ser así. Pero sí veo una gran tendencia y lo que está bueno es que está bien visto ahora y está apoyado y bueno, también a través de las redes es algo que está bueno mostrar y que la gente tiene muy buena recepción con todo eso. Y bueno, me parece que es importante también que el consumidor entienda su poder en todo esto. Porque si ellos apoyan a este tipo de emprendimientos, están ayudando a ese cambio también, ¿no? Porque un emprendimiento no puede ir a ningún lado si no vende, ¿no? También, esa parte es súper
Tal cual.
Entonces también el consumidor, o sea, tiene que entender que tienes ese gran poder de elegir y de apoyar al elegir.
Sí, sin duda, es verdad que el consumidor tiene un poder increíble y no siempre es consciente del poder que tiene, pero es real. Para ustedes, ¿qué significa poder producir de esta manera? Poder tener sus vaquitas, poder estar controlando qué es lo que comen, poder crear un producto que va a contracorriente de lo que en general hay en el mercado.
Y bueno, para nosotros es irnos a la cama y dormir tranquilos, básicamente. Y hacer, es como que sentimos que, o yo siento por lo menos que estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces es como que lo dejo de ver como un trabajo y lo veo como un estilo de vida, no sé, o es parte de mi vida esto, o sea, es mi actividad principal y lo que más energía le pongo y me pone muy contento que, porque si fuese solo por plata, me parece que no estaría tan motivado, porque lo vería como un trabajo simplemente. Entonces, de esta manera lo veo como algo totalmente integrado a mi vida y me da mucho gusto poner tanta energía de mí en esto.
Qué divino. ¿Cuánto producen? ¿Cómo es la producción, mejor dicho?
¿En qué sentido?
¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Cuántos kilos de dulce de leche son capaces de hacer?
Bien, bueno, la cocción lleva aproximadamente entre 8 y 10 horas, la cocción. Bueno, después está el envasado, ¿no? Esterilizado, el etiquetado, que todo eso lo hacemos a mano. Y ahora más o menos estamos produciendo unos 800 kilos mensuales. Pero bueno, tenemos también capacidad de producción para crecer. Y bueno, también nuestro modelo para escalar sin perder la calidad, que era uno de los problemas que teníamos en un principio, es, en vez de tener una fábrica cada vez más grande, replicar este modelo productivo asociándonos a pequeños tamberos que ya tienen su tambito y los pequeños tamberos están en una crisis muy grande económica porque bueno, el precio de la leche cada vez es más bajo y el costo de sus insumos cada vez más alto. Entonces, bueno, también nosotros queremos como asociarnos con ellos para darles otro modelo de negocio, digamos, otra salida que no es solamente vender su leche, sino producir su propio dulce de leche. Y bueno, y también cambiarse a un modelo agroecológico, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco el a largo plazo queremos. Generar pequeñas fábricas y focos de agroecología, ¿no? Porque cada tambo que se nos adhiera se va a cambiar el modelo agroecológico. Y de esa manera nosotros también podemos escalar sin perder la calidad.
Qué increíble. ¿Cómo toma el entorno tambero todas estas ideas que ustedes tienen y el producto en sí, que está reivindicando un poco toda la historia de nuestro país, porque en realidad nuestro país es súper ay, bueno, se me olvidó el término específico.
Tambero.
Sí, no iba a decir tambero, pero sí, somos mucho del campo, tenemos una cultura que está muy arraigada en eso, sí. Y en el correr de los años, sobre todo en el siglo XXI, hemos ido perdiendo muchísimo de eso.
Bueno,
y es como un volver.
Sí, es un volver, pero con una mirada nueva, digamos, ¿no? Con conceptos nuevos, con... O sea, es volver a cosas de antes, pero habiendo aprendido también cosas y utilizando modelos nuevos. Está bueno, es como una conjunción de las dos cosas, ¿no? Todavía no salimos, digamos, a comunicarnos con, o sea, a plantearle este modelo a los tamberos, porque primero estamos armando el primer prototipo en la chacra productivo y primero queremos validar eso, a ver que funciona bien y también ir puliendo un montón de cosas que vamos inventando y aprendiendo sobre la marcha. Y una vez que tengamos eso bien consolidado y validado también, ¿no? De vuelta por los consumidores, por las ventas, ahí sí salir a explorar, ¿no? Posibles nuevos tamberos, ¿no? Que se nos adhieran.
Sí, yo creo que se va a aprender la gente con esto, porque es como vos decís, si algo que está súper en crisis y tienen la oportunidad de transformar su modelo de negocio y de formar parte de algo que está buenísimo y que está increíble, seguramente lo tomen para bien.
Sí, es difícil salir de los paradigmas viejos, ¿no? Porque lo nuevo siempre da miedo, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, nosotros también por eso ahora estamos haciendo un trabajo muy arduo, ¿no? En este prototipo, como para después poder presentar algo bien sólido, ¿no?
Es verdad. Recién hablabas de todos los cambios y los desafíos a los que uno se enfrenta cuando emprende. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes a los que se tuvieron que enfrentar con el Silente?
O sea, para mí lo más difícil de emprender es que todo el tiempo tenés que estar saliendo de tu zona de confort. Eso para mí es como, si uno logra trascender eso, es como que ya se te abre la cancha. Pero el emprendedor es eso, o sea, tenés que estar, no podés quedarte en el molde, en lo que conoces y en lo que te sentís cómodo, sino que tenés que salir y hacer lo que te toque hacer y nada, o sea, y estar dispuesto a hacer cualquier tipo de tarea, ¿no? Que se presente, ¿no? Y encarar.
Arremangarse las manos, como
Sí, y
dicen.
encarar cosas nuevas que te dan miedo, que no tenés ni idea cómo son. A mí ahora me está tocando esto, hablar y de repente hablar con público o lo que sea, viste, que nada, al principio me recostó y bueno, ahora de a poco me voy soltando y voy aprendiendo también de eso, pero bueno, en un principio, nada, para mí era re difícil, ¿no? Porque yo qué sé, no era algo que me hubiese esperado en mi vida hacer, ¿no? Pero bueno, entiendo.
Uno siempre se proyecta hacia un lugar con una saliendo de una profesión y de repente te encontrás con otra cosa y bueno, sí, es tal cual, como vos decís, tenés que convertirte.
Claro, tenés que adaptarte y medio dejar también de lado los preconceptos que tenías de vos mismo, ¿no? Que uno tiene de sí mismo, como decir, no, yo hago esto, nunca voy a hacer esto, no, todo eso lo tenés que tirar a la basura y no limita, porque esas cosas te limitan a uno mismo, ¿no? Entonces, como
Sí, tal
no
cual.
autolimitarse, o sea, para mí ese es el desafío más grande, ¿no? No autolimitarse porque son muy pocos los límites externos que no te dejen hacer algo. O sea, el 90% de los límites son internos de uno mismo.
Es verdad, la mente nos juega siempre malas pasadas y nos dice que no podemos cuando en realidad nunca lo intentamos, entonces no sabemos si no podemos o no.
Totalmente.
Y de las Del otro lado, las gratificaciones más grandes.
Y bueno, un poco eso, es algo constante, ¿no? De estar haciendo lo que uno quiere hacer, también de eso, de darse cuenta que cuando te deslimitas con algo, es una sensación re linda, porque te das cuenta que podés hacer mucho más de lo que creías y podés salir de tu zona de confort y de repente eso que no era de confort, de repente es de confort. Para mí eso, y también otra cosa que ahora la estoy descubriendo es trabajar en equipo. Nada, me encanta también cuando un proyecto se arma con ciertos valores y cierto rumbo, se acerca a la gente adecuada, ¿viste? Se acerca a la gente que también está en esa misma. Entonces es como que después todo fluye mucho mejor y te entendés re bien. Y nada, la verdad que estoy disfrutando muchísimo trabajar en equipo y me encanta ver cómo el silente va creciendo con cada una de esas personas que forman ese equipo, ¿no?
Qué divino todo lo que estás contando y el rumbo que está tomando el proyecto, que me imagino que no era lo que te esperabas cuando estabas ejerciendo de chef en tu restaurante o cuando trabajaste en Buenos Aires, por ejemplo, que también estabas cocinando y no me imagino que te proyectabas así,
No,
¿no?
no, ni ahí. Pero bueno, estoy muy
Esas.
agradecido de todo este camino y todo lo que está pasando y bueno, todo lo que se viene, ¿no?
¿Qué se viene? Aparte de, o sea, lo que contamos, ¿se puede contar algo
Y
más?
bueno, se viene que vamos a hacer el primer dulce de leche orgánico del Uruguay.
Qué divino
Sí.
título.
Y bueno, eso es como, se vienen más vacas, no sé, se viene la recuperación de las pasturas nativas también. Y bueno, nada, esas cosas son las pocas que puedo prever. Esa.
Es una montaña rusa, como veníamos conversando. Uno a veces se piensa que va a terminar en un lado, termina en otro, y es súper importante a veces no cerrarnos ante el abanico de posibilidades que tenemos, porque es lo que decíamos recién, estudiaste cocina, te proyectabas como chef al frente de una cocina, en un restaurante, me imagino, y de repente tenés tu chakra, un proyecto ecológico increíble, un producto impresionante que tiene muchísimos adeptos por suerte y que cada vez está creciendo más.
Sí, algo que te voy a corregir es que yo no es que yo lo tengo, eso está, yo soy parte de eso, como todos los del equipo, pero me parece eso que también es un consejo, digamos, que puedo dar a emprendedores, es que no se adueñen con eso que están haciendo, porque eso es como que empieza, ese proyecto empieza a tener como vida propia, ¿no? Y es muy importante no apegarse a eso y dejarlo que vaya también por su rumbo, ¿no? Porque si uno se vuelve muy que es de él, no lo deja avanzar también, ¿viste? Entonces me parece que muy importante es eso, ¿no? Como también ponerse, si bien...
La vereda de enfrente,
claro,
como dicen.
Eso. Como poner distancia, ¿no? Y de esa manera también hacer parte a todos por igual de eso, ¿no? Porque si no es como muy... termina siendo muy jerárquico, ¿no? Porque uno quiere controlar todo por miedo a que eso no sea como se había imaginado, lo que sea, ¿viste? Y me parece que eso no está bueno. Y también...
Me encanta esa corrección,
y
decime,
otra cosa
dale.
que también quiero transmitir de mi experiencia es que está bueno siempre usar todos los recursos disponibles, o sea, todas las ayudas disponibles, ya sea de familia, amigos, lo que sea, gente que se acerca, nunca cerrarse a nada de eso porque, nada, para mí fue algo fundamental, toda la ayuda que hemos recibido de afuera, o sea, no estaríamos acá si no fuese por eso.
Me encantan esas correcciones que me hiciste porque hablan muchísimo, no solo de tu personalidad y que transmite a El Silente, sino del proyecto en sí, esa alma de colaboratividad, de compañerismo, de humildad, porque es eso, uno... Es cierto que crea un proyecto, pero después el proyecto empieza a generar y tener vida propia, y es verdad que uno tiene que salir y mirar las cosas de la vereda de enfrente para ver no solo el camino que se recorrió, porque al margen de que uno tiene que ser humilde y darle lugar a los demás, también está bueno reconocer el camino que se hizo y decir, ok, pude llegar hasta acá, qué impresionante, y dejar que las cosas sigan caminando solas, acompañados, ¿no? Acompañando el proyecto, pero con su vida propia.
Totalmente, sí.
En realidad ya diste un montón de consejos, pero me gustaría pedirte que le des... Vamos a cambiarla, porque como ya diste un montón de consejos, voy a hacer algo nuevo contigo. ¿Qué le dirías al Gonzalo de hace tiempo atrás, ese que estaba ahí empezando recién con el bichito adentro de saber si sí, si no, si tirarse al agua después de ese primer cliente que le pidió el dulce de leche casero?
Que disfrute de cada proceso, que no se quede tanto en los problemas, que tome también distancia, ¿no?, de los problemas y que no piense que cada cosa va a ser como el fin del mundo. Nada, eso, como, o sea, no haría nada distinto, simplemente capaz que me lo hubiese tomado de una manera distinta. Yo soy como muy exigente conmigo mismo y con todo lo que hago, entonces a veces se me pasa de rosca Y no disfruto las cosas, ¿viste? Por miedo a que salga mal o lo que sea. Entonces, nada, como eso, como más tranquilo y disfrutando más cada proceso.
Increíble. Hace nada lanzaron una colaboración con uno de los cracks del chocolate que tenemos en Uruguay y tienen un dulce de leche con cáscara de cacao que infusionan en la propia leche. Yo tengo el mío acá, gracias. Todavía no lo abrí porque son esas cosas que no querés abrir porque no querés que se terminen. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de la colaboración?
Nada, estuvo buenísimo porque nosotros queríamos hacer también algo nuevo, pero usando estos métodos tradicionales, ¿no? Y bueno, Lucas fue como la persona indicada, ¿no? Para darnos esa idea y ese panorama, ¿no? A él se le ocurrió todo esto. Y nada, estamos re contentos con ese producto porque me parece que une esos dos mundos, ¿no? Como el tradicional con lo novedoso. Y bueno, también con el chocolate, ¿no? O sea, a nivel sabor está reequilibrado, ¿no? El amargo de los cacao nibs con el dulce de leche. Y también, bueno, la cascarilla de cacao también es un producto que se está perdiendo, que es muy tradicional del campo.
Eso iba a decir, yo me sorprendí pila porque investigando encontré que en el campo es súper común utilizar cascarillas de cacao en el mate, en la
Antes se lo
leche.
llamaba el chocolate del pobre. Y sí, lo usaba muchísimo en todo y bueno, está buenísimo volver a usarlo, ¿no? Nosotros, o sea, es como que re va de la mano con todo lo que venimos haciendo.
Con la filosofía, sí, tal cual. Me encantaría seguir conversando más rato contigo. Me parece increíble todo lo que están haciendo, de verdad. Me encanta conocer gente que tenga ese espíritu, que quiera aportar su granito a crear un lugar mejor, a reivindicar cosas que se están perdiendo y que son tan nuestras. Te agradezco un montón por tu tiempo, por estar acá, por contarnos de todo este proceso hermoso. ¿Dónde podemos encontrar el producto? ¿Dónde podemos irnos a comprar un super mega dulce de
Bueno,
leche riquísimo?
hay varios puntos de venta en todo el país. Y bueno, los pueden ver en nuestra página web, elsilente.com.uy, o en nuestro Instagram también, elsilente.uy. Ahí están todos los puntos de venta.
Que hay en varios lugares, así que no se preocupen. Y seguro van a encontrar en algún lugar cerca de sus casas este exquisito dulce de leche. Gonzalo, me despido por acá. Te vuelvo a agradecer por estar con nosotros hoy, por
Muchas
tu
gracias a
tiempo.
vos por abrirnos este espacio y bueno, poder transmitir un poco de lo que hacemos, ¿no? Un
A ustedes.
beso, chau, chau.
Chao. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Millennial. Nos volvemos a encontrar en 15 días.